Agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos concede nuevamente de estar en su presencia. Y sin duda, este coro y este verso, ¿verdad? De donde se saca este coro, solemos usar para animarnos a congregarnos. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de nuestro Señor. Vamos a seguir nuestra fiesta espiritual, leyendo en Filipenses 4, el verso 4. Filipenses 4, el verso 4. Vamos a considerar algunas referencias que nos muestran, que nos enseñan también que necesitamos gozarnos o aprender a gozarnos de la presencia del Señor, y así como escuchamos esta mañana, a deleitarnos de la presencia de nuestro Dios. Y se titula así la lección: El gozo de la presencia del Señor. Bueno, leo Filipenses 4, el verso 4. Dice así: Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y creo que no necesita mucha explicación esta referencia. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y vamos a pasar directamente al Salmo. Salmo 122, los versos 1 y 2. Salmo 122, versos 1 y 2. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Y como dije al principio, a veces cuando hay sonido de trompetas, hay convocatorias así para congregarnos en la presencia del Señor, se nos envía a veces este versículo, ¿verdad? Y sin duda recibimos y obedecemos, ¿verdad? Por eso estamos aquí. Agradecemos al Señor por los hermanos también que tienen este ministerio, a veces un poco no tan visible, pero animan a su hermano, ¿verdad? Gracias al Señor por la vida de estos hermanos. Y como dije, a veces escuchamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice también el apóstol. Y esto que estamos haciendo aquí esta tarde es una de las buenas obras que Dios deja a nuestro cargo, ¿verdad? A los redimidos, ¿verdad? Que hagamos, congregarnos, es su voluntad, es algo que hacemos, ¿verdad? Venimos, hacemos decisiones como escuchamos recién. Y venimos para oír su palabra y alabar su nombre, ¿verdad? Y a veces obedecemos esta referencia, ¿verdad? Obedecemos, venimos, nos congregamos, pero no siempre venimos con la actitud como Dios quiere que nos congreguemos, ¿verdad? Él quiere que nos congreguemos, como dice esta referencia, el salmista diciendo, yo me alegré. Él, al recibir esa invitación de un hermano, ¿verdad? Que le invita, que le anima, él se alegra también y sabe a dónde va a ir, a la casa de su padre. Entonces lo hace con gozo, con alegría de corazón, ¿verdad? Y un creyente, bueno, todos quienes estamos acá, creo yo, somos renacidos, ¿verdad? Somos creyentes y debemos estar prestos, listos para congregarnos, ¿verdad? Y también con alegría de corazón, con gozo, congregarnos con alegría. Y si me congrego con un entendimiento claro de la presencia de Dios, de la presencia de quién estamos, vamos a sentir este gozo, ¿verdad? Ya voy ata, porque estamos en la presencia de nuestro Padre. Y este gozo Aún mis hermanos van a estar viendo, contemplando como escuchamos esta mañana. Van a ser impresionados, ¿verdad? Van a recibir esta impresión, ¿verdad? Del testimonio de un creyente que viene con gozo a congregarse, ¿verdad? No, no es que guardamos nomás, no es que, bueno, yo vengo con mucho gozo y alegría, estoy apático, no. Se ve en el rostro, ¿verdad? Y los jóvenes siempre suelen usar este versículo, ¿verdad? El corazón alegre, ¿qué hace? ¿Nos hace feo? No. Hermosea el rostro del creyente. Y entonces, eso también podemos decir, contagiamos a nuestros hermanos. Estimulamos a otros también a congregarse con tal sentir, ¿verdad? Entonces, no debemos de olvidar que somos seres tripartitos, como solemos escuchar, ¿verdad? Tres partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y debemos rendir las tres partes, ¿verdad? Necatuí, ahí te di en la presencia del Señor, a bebé está en espíritu, pero no sé, no puedo expresar, no sé, un sentimiento a mi hermano, ¿verdad? De que estoy gozoso en la presencia de Dios. Voy a demostrar también espíritu, alma y cuerpo, pero todo rendido también equilibradamente a la voluntad de nuestro Dios. Bueno, y en esta tarde tenemos un privilegio, aquellos quienes ya están en los colegios, facultades, aquellos que ya terminaron, igual van a tener la oportunidad de realizar un examen. Y es un privilegio, solemos escuchar, que el creyente pueda examinar su corazón. El salmista decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, examíname. Y el apóstol Pablo en una de sus referencias dice, examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Ñandeté y catuñañe amongueta, en la presencia del Señor, allá. A Dios presencia, pero no cañimba de té. Nada, nada hay oculto en la presencia de nuestro Dios. Él, bueno, ve todo, ¿verdad? Nosotros podemos ver lo que mira nuestro ojo natural nomás, pero Dios ve todo, aun lo que está allá en lo más íntimo de nuestro ser, Él ve. Entonces, con este entendimiento, vamos a someternos a un examen. Haya emita. Sí, estamos aquí congregados, ya venimos, obedecimos a la invitación, a la voz de esa trompeta que los hermanos han hecho sonar, ¿verdad? La invitación al campamento, ya estamos aquí. A veces venimos no con alegría, sino porque nuestros padres, bueno, tenés que ir al campamento, bueno. Qué lástima, ¿verdad? Que seamos ya jóvenes y todavía no entendamos que tenemos que venir con gozo en la presencia de nuestro Padre amoroso. Entonces, el examen es esto, la pregunta, ¿estoy contento o alegre o gozoso porque Dios nos permitió este tiempo o esto es casualidad? Porque cada primavera los hermanos organizan un campamento, entonces sí o sí no maludo se iba a hacer. No es casualidad, hermanos. Se acordarán ustedes la pandemia, ¿verdad? Que no tuvimos, en varias ocasiones no tuvimos campamento, ¿verdad? Pero esto es una gracia de Dios. Entonces el hecho de estar en un campamento tiene que y también en los cultos, ¿verdad? Debe producirnos gozo y alegría. La siguiente pregunta, yo estoy respondiendo, parece por ustedes. ¿Estoy alegre, gozoso y agradecido a Dios por hermanos que han orado por mí y conmigo por este campamento o por esta reunión? Y más, por hermanos que han entregado parte de sí, algunos han entregado su tiempo, su trabajo, otros su parte de su sueldo, ¿verdad? para que haya alimento y nosotros estemos aquí gozando, disfrutando de esta bendición espiritual. Haña pensa mina, hermano. Niña examina mina, ya voy a apacoar. Tapa ya yunde, ni mende. Ni me minde. No, no debe ser esa la actitud de un creyente que entiende dónde está parado o dónde está sentado en esta hora. Y vamos a mirar una referencia en los Salmos nuevamente. Hecho ya este examen. Hoy esta mañana el hermano inició la reunión con este Salmo. Salmo 16, y vamos a leer primeramente el verso 11. Salmos 16, verso 11. Dice así: Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y por supuesto, cuando venimos a un campamento, venimos siempre buscando más de la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Venimos con esta actitud. O por lo menos pensamos que venimos con esta actitud, ¿verdad? La mayoría. Y siempre, o sea que en estos últimos días, el Señor ha puesto en mi corazón que podamos venir, podamos congregarnos y que podamos entender que necesitamos tener o experimentar un encuentro personal con nuestro Señor. Y eso seguramente va a despertar mucho, mucho mayor interés en cada creyente, en cada joven, ¿verdad? Acá mayoritariamente estamos jóvenes, estamos. Entonces, hermanos, tenemos que examinar nuestro corazón. Si no estamos experimentando la presencia de nuestro Dios o un toque de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Tenemos que pedir socorro, ¿verdad? Y entonces vamos a declarar también como el salmista, dice, me mostrarás la senda de la vida, y dice el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Constantemente, Gina, ¿verdad? Que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Solamente con la mente espiritual podemos comprender, podemos entender, ¿verdad? Si el Señor abre nuestra mente y si venimos con esta actitud, de seguro vamos a hallar. Si venimos con la actitud de que necesitamos experimentar la presencia de nuestro Dios personalmente, cada uno. Entonces vamos a hallar también que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Porque de otro modo, a lo mejor, no sé, el campamento nos va a parecer aburrido, ¿verdad? Aburrido. No hay ninguna diversión. Nos sentamos, oímos, cantamos y un creyente carnal o a un creyente carnal le parece aburrido esto. Y tenemos que experimentar un toque de la presencia de nuestro Dios y también sentir el gozo de la presencia de nuestro Dios. Y así no va a ser aburrido la presencia de Dios o un culto de los creyentes. Y vamos a mirar los versos 5 y 6 del mismo Salmo. Salmo 16, 5 y 6. Nos dice así, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Hermanos, cuán importante es tener un entendimiento claro de nuestra posición delante de Dios. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Si te parece que el hogar que Dios te puso es el hogar equivocado para usted, algunos a veces hacen broma, ¿verdad? Y dicen, qué lástima que nací en el país equivocado, dice a veces, ¿verdad? Hacemos broma, ¿verdad? Porque, bueno, algunos pretenden, no sé, haber nacido en países más desarrollados, tal vez, ¿verdad? Y por la escritura entendemos que esto no es así, ¿verdad? Y ojalá entendamos que la porción de nuestra herencia, y eso incluye el hogar donde nacimos, los padres que tenemos, ¿verdad? Nosotros que tenemos ya la bendición de Dios, que hemos hallado ya esposa, que haya esposa, hermano Bernardo, haya el bien. Y esa es nuestra herencia, y es hermosa nuestra herencia, ¿verdad? Nuestra congregación donde Dios nos puso, esa es nuestra herencia. Y ojalá podamos también tener este entendimiento, ¿verdad? Y podamos decir, es hermosa la heredad que me ha tocado. Aupeyshango, hermano Ñeñe, congrega Zeta hoy, allá. Porque entendemos ya claramente que nuestra herencia es hermosa. Añañe congrega Zeta, añanimata, otro peabe. Vamos a alentarnos, estimularnos al amor y a las buenas obras, como dice el apóstol. Entonces, es importante un entendimiento claro de la obra de Dios, del valor del lugar donde nos puso, ¿verdad? Y tal entendimiento, hermanos, va a producir gozo, porque ese es nuestro tema, el gozo de la presencia de nuestro Dios. Tal entendimiento entonces produce gozo, ¿verdad? Deleite, ¿verdad? En nuestro corazón, como escuchamos a la mañana, ¿verdad? Deleítate a sí mismo, deleítate. Y también va a producir un deseo de mayor acercamiento hacia nuestro Señor. Y eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Y el Señor mismo había, al Señor Jesús había hecho esa invitación. Y vamos a mirar, está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan 7:37. El apóstol también nos invita, porque es para nosotros también. Y nos dice, acerquémonos, ¿verdad? Confiadamente, acerquémonos. Y el Señor nos dice en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, jóvenes especialmente, si es usted uno que, no sé, se quiere sentar allá nomás, en la orilla, no sé. Si viene a los cultos, el pensamiento está divagando a otro lado, ¿verdad? No está espiritualmente con sus hermanos, no está espiritualmente en la casa de Dios. Necesitamos pedir socorro a Dios. Aquí el Señor Jesús dice, si alguno tiene sed, sed, y nosotros tenemos sed, y nos vamos a ese dispenser que los hermanos pusieron ahí en la entrada, ¿verdad? Cargamos agua, agua fresca, y bebemos, ¿verdad? En lo espiritual el Señor Jesús nos invita. ¿Tienes sed? Venga a mí y beba. No dice vaya a tal lugar o aléjese de mí, no. Venga a mí y beba. Dejad a los niños venir a mí, decía también en un pasaje, ¿verdad? El Señor Jesús nos invita. Pero es importante tener sed, hambre y sed de la palabra. Si no hay eso, ni me tape orilla, no vamos a prestar oído, no vamos a prestar atención a lo que se está leyendo, ¿verdad? Si no hay hambre, si no hay sed, va a ser, no sé, pesado para nosotros escuchar esto, ¿verdad? Y vamos a mirar un ejemplo en el Antiguo Testamento, un pasaje que nos muestra. En Nehemías, vamos a mirar, Nehemías capítulo 8, cuando el pueblo tuvo hambre y sed de la palabra. Nehemías 8, 1 al 3, después de la deportación sería, después del cautiverio, ¿verdad? Y los israelitas van a escuchar la ley, la palabra de Dios. Nehemías 8, 1 al 3, primeramente vamos a leer. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y qué culto tan largo, ¿verdad? Desde el alba hasta el mediodía. Acá estamos desde las 3, ahora un poquito más largo parece nuestro culto, pero dentro de una hora por allí termina esta predicación. No, mentira. No es tanto comparado con este culto especial que tuvieron los israelitas, desde el alba hasta el mediodía. Pero cuánta hambre, cuánta sed tenían, porque eso notamos en la última parte que leímos del verso 3. Dice, los oídos de todo el pueblo. Aquí estaban niños, jóvenes, adultos, ancianos, todo aquel que tenía ya entendimiento, capacidad para comprender la palabra. Dice, estaban atentos al libro de la ley. Y cuán importante entonces vemos es la necesidad de tener hambre y sed de la palabra, hambre y sed de justicia también, como dice en otra porción, ¿verdad? Y los versos 8 al 10 también del mismo Nehemías 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y qué lindo, ¿verdad? Este pasaje, vemos que el pueblo, dice, lloraba. Y lloraba, tal vez porque añoraban demasiado oír la palabra de Dios. Otros porque entendían que su andanza no se encuadraba con la voluntad de Dios. Entonces, la palabra también tiene este poder, ¿verdad? De darnos chicote. Cortecitos que nos hacen llorar, ¿verdad? Y son necesarios, como escuchamos también, la poda. Solemos escuchar que es necesario a la vid, ¿verdad? A la planta de la uva, los cortes, ¿verdad? Para que pueda llevar más fruto y sea de utilidad para la congregación y traiga gloria al Señor esos frutos espirituales, ¿verdad? Y esta palabra produce, dice, en estos israelitas lloraron, pero yo creo que la mayoría por el gozo de oír nuevamente la palabra. Y la exhortación que recibieron dice, día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, vuestra fuerza. Y vemos también en esta porción que los levitas eran los responsables de repetir las palabras, ¿verdad?, al oído de los hermanos, para que puedan entender. Ellos no tenían esta tecnología, podemos decir. Acá una persona habla y todos reciben, a lo mejor con la misma intensidad. Y no sé cuántos estarán reunidos en esta congregación del pasaje de Nehemías, pero el pueblo aquí estaba cerca de 50.000, todo Israel que vinieron, ¿verdad? Cerca de 50, los versos anteriores, no recuerdo la cifra exacta, pero cerca de 50.000. Y dice, todo el pueblo se acercaron, se congregaron aquí en el primer verso 1, en el verso 1 que leímos, ¿verdad? Y es un gran número. Entonces es necesario el trabajo de los levitas que haga entender también claramente a todos la palabra, ¿verdad? Entonces todos recibieron el mismo mensaje. Ahora no es necesario, ¿verdad? Ese trabajo. Pero Dios, quien nos da esta palabra, Dios, quien obra este gozo en el corazón de ellos, es el mismo, ¿verdad? Ayer, hoy y por los siglos. El Espíritu Santo, quien inspiró, es el mismo, ¿verdad? Y por supuesto, el gozo que recibimos al oír y entender y comprender la palabra es el mismo gozo que estos israelitas recibieron, ¿verdad? En el corazón. Dios no cambia. Hasta hoy sigue respondiendo con el mismo gozo si nos acercamos sedientos a su presencia. Él responde con gozo, venid a mí. Y entonces a nosotros nos corresponde pedir a Dios, si no tenemos hambre y sed. Hermanos, hoy me llamo ñañan, duy, nayare coipe hambre, ñañan interesa guasuy las cosas de Dios. Ya llevo en mina, hermanos, hambre y sed. Ya llevo en mina socorro a veían de Dios, pues. Así como los israelitas, ellos pidieron, ¿verdad? Y se les dio la palabra. Pero, o sea, ñan de pupewi, ñan de corazón butetewi, o sea, y este tiene otro valor. Este tiene otro valor. La obra de Dios no es lo de afuera para adentro, ¿verdad? Nadie no nos obligó. De ahí por ingo, garrote pupe o huacue allá, creo yo. Creo yo. Nadie vino obligado a este lugar. Pero así también tenemos que mostrar diligencia en acercarnos más a la presencia de Dios y pedir a Dios hambre y sed. Nos toca acercarnos a su presencia para oír. Vamos a mirar otra referencia en Eclesiastés. Eclesiastés 5:1. La hora avanza rápido. Dijimos, somos seres tripartitos, nuestro cuerpo se cansa, pero estamos en la presencia del Señor, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Eclesiastés 5:1. Cuando fueres a la casa de Dios, hoy estamos aquí en la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír. Y hasta aquí quiero leer este versículo. Dice, acércate más para oír. En Yemboyavena, hermano. En Yemboyavena. Es en Duponabejamán la palabra de Dios. Y en lo natural nosotros sabemos. De repente por A o B motivo nos sentamos un poquito más hacia atrás. En nuestra congregación por lo menos se suele dejar los últimos bancos para las hermanas que tienen sus hijos, ¿verdad? Criaturas pequeñas. Y por A o B motivo a veces nos sentamos atrás y realmente hay muchas distracciones. Muchas distracciones que no vamos a impedir nosotros esas distracciones. Si nos sentamos ahí, ¿verdad? Vamos a evitar, por supuesto, si nos sentamos más hacia el frente. Literalmente, ¿verdad? Más hacia el frente. Ahí evitamos las distracciones, añajen duta. Y realmente aprovechamos mucho más. Ya vengo, añajen duramos y no perdemos el hilo del mensaje. Cuando estamos en una clase en lo natural, aquí la mayoría están estudiando seguramente todavía y Hay docentes que tienen habilidad para hacerse entender, ¿verdad? Cuando da su tema, da gusto escuchar y queremoslo escuchar, ¿verdad? Y cuando un compañero está murmurando ahí al lado a otro compañero, le hacemos callar, ¿verdad? Porque queremos entender esa clase. Nos parece importante, interesante, ¿verdad? Y eso en lo natural. ¿Y cuánto más en lo espiritual? Si alguien me está distrayendo ahí, ¿verdad? Ya pierdo el hilo del mensaje. Y yo ya no recibo todo lo que el Señor preparó a través de ese hermano para mí, para mi beneficio, para mi provecho espiritual. Así es que, hermanos, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír. Y después dice, ¿qué para ofrecer? ¿Qué para hacer? ¿Verdad? A veces hay hermanos también. No digo que en tu congregación o en mi congregación, ¿verdad? Pero conocemos a veces que hay hermanos que demasiado quiere ofrecer algo, ¿verdad? Demasiado quiere ofrecer. Y a lo mejor su testimonio no le ampara tanto, ¿verdad? Pero quiere ofrecer, quiere hablar. Si vos le hablas de las cosas del Señor, no añade adelanta, poi coapa, doña hermano Pechagua, yo conozco a algunos, ¿verdad? Y a veces es difícil entablar una conversación con tales hermanos. No digo con hermanos que viven la vida cristiana, ¿verdad? Pero hermanos que a lo mejor no viven tanto, no tienen un testimonio, ¿verdad? Y le hablas de las cosas del Señor. Y acá tiene, pero como una película, tiene de memoria los versículos, ¿verdad? O sea, pues antes ya desconoce. Desconocemos algunos versos, añadimos, ya webimas, ¿verdad? A veces ya enderezar y lento una referencia ya webimas, y mima, ¿verdad? Y la enfermedad de tal hermano tiene 10 o 15 centímetros, no baja de la mente al corazón, ¿verdad? Muchas veces. Y lastimosamente, ¿verdad? Entonces, acércate más para oír. Santiago 1:19. Santiago 1:19. Dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en diferentes porciones encontramos este mismo mensaje. En los proverbios, si usted toma el tiempo de leer por lo menos un proverbio, solemos escuchar mensajes de los hermanos que nos animan a leer un proverbio por día. ¿Y cuántos capítulos tiene proverbios? Y a veces da justito para un mes, ¿verdad? Y no importa si repetimos y por un año repetimos, ¿verdad? No pierde sabor, no pierde valor. Y en los proverbios escuchamos mucho que el prudente se caracteriza muchas veces porque calla, ¿verdad? Escucha, analiza, ¿verdad? Y no es que responde ya. ¿Quién es el que responde así al punto da a conocer? ¿Cómo le llama la Biblia? Necio, ¿verdad? Erepambo allá, al punto, ¿verdad? Y entonces la palabra, la escritura, inspirada por el Espíritu Santo, nos exhorta y dice, todo hombre, refiriéndose a hombres, seres humanos, ¿verdad? Dice, sea pronto para oír. ¿Y cuál era el requisito para oír? María, ¿qué hacía? Para oír la voz de su amado Señor Jesucristo. Se sentaba a los pies, se acercaba ahí cerquita, se sentaba a los pies. Entonces tenemos que ser diligentes también para acercarnos más a la presencia de nuestro Dios. Tiempo atrás en Casa Paz, el hermano Roberto había dado una lección y usando la analogía de la relación entre el sol y la luna, ¿verdad? El sol sabemos que es la fuente de energía, ¿verdad? Para el planeta. Es la fuente de energía. Pero lo maravilloso es que aún en noches oscuras, donde no hay otra fuente de luz, la luna también puede alumbrar. Y la luna no tiene una luz propia, ¿verdad? Todo, la mayoría conocemos, ¿verdad? Algo de la ciencia. Y la luna no tiene luz propia, ¿verdad? Sino refleja esos rayos del sol que le llega, ¿verdad? Entonces, tiene esa capacidad de reflejar y alumbrar. Noche oscura. Y nosotros quienes crecimos en el campo, tenemos recuerdo, tenemos memoria de aquellas noches, ¿verdad? Hay épocas que parece de día, ¿verdad? Es muy potente también los rayos que emite una luna, ¿verdad? Aclara muy bien. Y es porque porque no hay nada que se interponga entre el sol y la luna, ¿verdad? Si se eclipsa, oscuridad también, ¿verdad? Entonces es un requisito que haya comunión, que haya un careo, podemos decir, frente a frente. Y lo mismo también, hermanos, sucede con nosotros. Si estamos en comunión con el Señor, si buscamos la presencia de nuestro Dios, eso también se va a ver reflejado, ¿verdad? Escuchamos anoche la experiencia de Moisés, ¿verdad? Cuando iba a recibir la ley, los israelitas no podían mirar su rostro, ¿verdad? Porque reflejaba aún la gloria de Dios. Y así también sucede con el creyente, ¿verdad? Y podemos mirar una referencia que nos habla de esto y cantamos recién, 2 Corintios 3:18, con la cara descubierta. Segunda de Corintios 3:18. Creo que hoy cantamos ese coro, no recuerdo bien. Dice así: por tanto, y me paro un ratito aquí. ¿A quién se refiere? Por tanto, nosotros todos. ¿Y cuál es el consejo? Mirando, dice, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, ñande cuña serieco lugar vinaña se ve y maraco yayuja weisha. El gozo del Señor tiene que impregnar en nuestro corazón. Y eso vamos a poder también, o otros creyentes van a poder eso notar en nosotros, ¿verdad? Que yayuja weisha. Y es una forma de demostrar también la gloria del Señor, ¿verdad? Así como el ejemplo del sol y la luna, ¿verdad? Y el requisito dice, mirando a cara descubierta. Si yo me presento delante de alguien con una máscara, es una falta de respeto, ¿verdad? Incluso un sombrero, algo que me pueda cubrir un poco el rostro. Si estamos en presencia de una persona influyente, quitamos, ¿verdad? Porque no queremos tapar nada. Estamos con franqueza, y es lo que nos invita el apóstol aquí, mirando a cara descubierta, con franqueza, con sinceridad, estar en la presencia de Dios, y ahí vamos a recibir esos rayos de su presencia, ¿verdad? Entonces vamos a ser transformados, y eso vamos a reflejar también. Vamos a mirar un ejemplo en el Evangelio de Mateo. Mateo 5, los versos 14 al 16. Queremos entonces alumbrar, queremos reflejar a otros, ¿verdad? A Cristo o de Cristo. Mateo 5, 14 y 16. Se titula La luz del mundo, la luz del mundo. Los versos anteriores nos muestra que Jesús estaba en un lugar sentado y enseñando. Y una de sus enseñanzas es esta. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayeba y ponaitepa con a referencia o putabañan de disposición. Dice el verso 16, así alumbre vuestra luz. No sé, ahora estamos de día, pero de noche de repente tenemos una fuente de luz. Y no es que tapamos la luz, ¿verdad? En la campaña anteriormente se usaban muchas las lámparas a gas, ¿verdad? Y se ponía en un lugar alto para que pueda alumbrar, ¿verdad? Y no es que se pone encima una caja, nada, ¿verdad? No se tapa eso, sino lo más alto posible para que pueda alumbrar. Y así también, hermanos. Y la altura nos habla también de del andar de un cristiano en el camino del Señor, ¿verdad? Los caminos de Dios son altos, no son como nuestros caminos, ¿verdad? Que el camino del hombre a veces es vil, es bajo. Y nuestra luz debe alumbrar a los hombres. ¿Y cómo eso ocurre? Dice, para que vean, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver luego, no sé, algunas alitas, como a veces algunos pretenden mostrar, ¿verdad? En nuestra espalda unas alitas. No. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que va a ver el mundo en usted? ¿Qué es lo que va a mirar? Dice, vuestras buenas obras, tu conducta, tu testimonio es la luz, es lo que refleja a este mundo, ¿verdad? Refleja a Cristo, a este mundo. Y el incrédulo entonces está mirando el testimonio del joven creyente. Ayepaco y testimonio por ahí, ayepaco, eco por ahí, se suele escuchar, ¿verdad? O si no es ahí, andico creyente ahí, digo evangelio ahí, ven que pilla por ahí, ¿verdad? Y qué triste, ¿verdad? Porque aún los incrédulos conocen que somos hijos de Dios y conocen que tenemos que conducirnos conforme a la regla de Dios, conforme a la Biblia, ¿verdad? Y si algo, porque están observando, si algo ve en nuestra vida, ya, Enrique, rápido y te va a poner en cana, ¿verdad? O ellos luego te traman una trampa para que caigas, ¿verdad? Y si caes, ellos se encargan de divulgar más rápidamente. Bueno, entonces, nuestro testimonio es la luz que ellos necesitan ver también. Y no solo eso. Si hay oportunidad, hablemos de Cristo, hablemos de este Salvador, este Señor que por amor vino a entregar su vida, ¿verdad? Dios entregó la vida de su Hijo, el único Hijo, unigénito Hijo por amor de unos viles pecadores, apáñande, viles pecadores. Y el Señor nos dé entendimiento. Vamos a mirar rápidamente algunas referencias para ir terminando. Salmo 84. Queremos alumbrar a Cristo. Y para alumbrar a Cristo, tenemos que estar en su presencia con sinceridad, ¿verdad? Estar en su presencia, buscar, acercarnos más a su presencia, gozarnos de su presencia. Entonces vamos a poder reflejar, ¿verdad? Salmo 84. 10 al 12. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien de los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ya perdé, pa hermanos, la llave, áramos en la presencia de Dios, oña rendir a moñan de vida, chupé, ya perdé, picó. Dichoso el hombre que en ti confía. Y si no conoces el significado de la pa palabra dichoso, podés buscar después, ¿verdad? Pero feliz, 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 ¿verdad? Feliz el hombre que en ti confía. Vamos a mirar también en el mismo Salmo, Salmo 100. Pero decía el salmista en la referencia que leímos antes, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Allá, ¿qué entendimiento recuerdo hago, hermano? Allá, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Que tengamos también este entendimiento. Salmo 100, todo el Salmo, vamos a mirar, muy cortito es. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. No sé si se están dando cuenta, pero la mayoría de las predicaciones que estamos recibiendo parece que van concadenados, ¿verdad? Aunque parecieran que mi lección debía ser, no sé, al principio, porque habla del gozo de venir a su presencia y estamos viniendo, ¿verdad? Pero sin embargo, el Espíritu Santo es quien inspira su palabra y evidentemente habla también en el corazón de cada predicador. Y doy gracias al Señor también porque Él confirma. El Señor hace días puso también esta porción en mi corazón. A veces los jóvenes tenemos mucha duda, ¿verdad? De predicar esto, ¿será que esto es? Pero vez tras vez, los versos que estábamos leyendo, aún desde la porción que leímos al principio del día, el Espíritu Santo confirmó también a mi corazón. Y es porque yo primero necesito experimentar este gozo verdadero y más buscar de la presencia de Dios. Y necesitamos, hermanos, escuchamos que vivimos los últimos tiempos. Ya Obama cogió la oportunidad, el tiempo de gracia que Dios nos ofrece. Necesitamos aprovechar, hermanos. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Anina ya se divasión. Anina ya desaprovechate. El Señor anime nuestro corazón, hermanos, a buscar más y más su presencia, a desear estar en su presencia. Y el Salmo 121, el verso 1, Salmo 122.1, no sé si dije bien. Salmo 122.1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ya apañando, hermanos, ya recibiramos invitación, ya hasta culto, ya hasta campamento, ¿eh? Ya hagan, hermanos, a la casa de nuestro amado Padre, ya yuina. Yayuy ochorendape, yayuy buscándola como compañía de un amigo, de un joven, no sé, un joven, como se dice en guaraní, shekakwa inu, ¿verdad? A veces da gusto conversar con jóvenes con quienes crecimos, ¿verdad? Y nos encontramos después de mucho. Pero no es precisamente lo que venimos a buscar. Venimos en la casa de nuestro Padre. Necesitamos buscar la presencia de Dios. Y por supuesto, en comunión con nuestros hermanos, ¿verdad? No estamos cada uno acá, cada uno por su lado. Estamos en comunión los unos con los otros, pero en la presencia de nuestro Dios. Y como último, Salmo 37, 4. Salmo 37, 4. El Señor nos dé entendimiento, alumbre los ojos de nuestro entendimiento, podamos comprender, su Espíritu Santo hable a nuestro oído espiritual. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y nuestro corazón realmente halle su deleite, como escuchamos esta mañana, halle su deleite en la presencia de nuestro Dios, y el Señor añada su bendición sobre esta porción.